El Código de Procedimiento Minero es un documento bastante largo y en realidad la tarea que estamos viendo, porque esto es muy novedoso, ¿no? Y lo que hemos empezado a hacer, quienes estamos leyendo todo esto, es empezar a desglosar, a ver dónde está la trampa, digamos, porque evidentemente hay una bajada de línea que viene de Cornejo, que está en este momento en Canadá, o sea, ya de por sí el proceso... o el contexto en el que se da todo esto es bastante sospechoso, y desde ahí empezar a leer y a desglosar, ¿no? Lo primero que saltó antes de leer el documento es que se estarían modificando las condiciones para blanquear la situación del director de minería, ¿no? Jerónimo Chantal, que no reúne las condiciones establecidas en la normativa para ser director, ¿no? Y aún así, medio con calzador, lo designaron en el cargo. Ese sería un punto. El otro punto, por ahí más controvertido, es la eliminación o el rol secundario que tendría el Consejo Provincial de Minería. Y para esto hay que meterse en el Código Minero, porque el otorgamiento de concesiones mineras en realidad es potestad de la justicia, no del Poder Ejecutivo, ¿bien? Entonces, en los años 90, cuando se modifica el Código Minero, esas potestades en parte son transferidas al Poder Ejecutivo, por una cuestión de celeridad, ¿no? De imprimirle un poco de dinamismo a esta cuestión cuando se intentaba, o cuando se empezó con la desregulación de la cuestión de la megaminería y del código minero en la época de Menem, ¿no? Y a raíz de eso pasaron a ser las autoridades de los poderes ejecutivos de las provincias las concedente de las concesiones mineras, ¿no? Y en Mendoza se conformó este comité oportunamente un poco para tratar de compatibilizar, ¿no? Para que si bien pasaba a ser el Poder Ejecutivo el otorgante de las concesiones mineras, no dejaba de intervenir un poco, que no tenga una pata de la justicia también interviniendo ahí, ¿no? Por eso se le dio ese tinte de cuerpo colegiado, conformado por profesionales de distintas ramas relacionadas con la minería, ¿no? Creo que es de 7 el número de miembros del consejo. Obviamente son todas personas afines a la actividad minera, ¿no? Y consustanciado, digamos, consustanciado con el modelo también, pero le imprimió un poco más de transparencia, ¿no? Que no quede en manos de una sola persona como se pretende ahora con esta modificación. Eso por ahí sería la cuestión más importante, que lo que tiende es a acelerar el proceso de otorgamiento de concesiones mineras. Un poco también para introducir en qué es una concesión minera, es un permiso que otorga el gobierno de la provincia, que por el artículo 129 de la Constitución Nacional, que dice que las provincias son, como preexistentes al Estado argentino, son los dueños de los recursos naturales, entonces la autoridad concedente sería, o el estamento del Estado sería el gobierno provincial, entonces, ¿no? A partir de ahí, la provincia lo que otorga es al que va a solicitar un permiso, ya sea para hacer prospección, exploración o explotación de un determinado mineral denunciado, ¿no? Uh-huh. Y en eso consiste la concesión minera, que puede ser un cateo, que es un permiso para hacer prospección, o sea, para buscar minerales, una manifestación, o sea, una vez descubierto el mineral, el permiso es para hacer la exploración, que es una actividad que sirve para determinar la cantidad y calidad del mineral que descubierto, digamos, y la mina, que es un permiso para explotarlo, o sea, para extraerlo del lugar donde se encuentra. esas son las concesiones mineras, tienen una vigencia, una duración. El Código Minero además exige que los particulares que solicitan concesiones mineras establece plazos para que realicen estos trabajos y si no vuelve al Estado. Y además las concesiones mineras tienen, en el caso de los cateos, una validez de 2 a 4 años y en las manifestaciones de 10 a 20. Las minas son a perpetuidad y la única condición que tienen los titulares es explotarlas. Así que más o menos eso es un panorama, por ahí la legislación es mucho más compleja, pero ese es el panorama, ¿no? Así que bueno, eso con respecto al proyecto que mandó Cornejo desde Canadá a la legislatura, que hay que seguir leyendo y analizándolo. Un poco lo que habría que hacer es agarrar el código de procedimiento minero que está vigente y el nuevo y empezar a comparar, a ver artículo por artículo
cuál es la trampa,
porque son varias las trampas que hay en el medio para tratar de facilitar, digamos, un poco el otorgamiento de concesiones mineras y obligar a quienes las tienen a ejecutarlas, digamos, ¿no?
Se me vino a la cabeza consultarte qué es lo que de alguna manera tiene trabado hoy que salgan a la luz todos estos proyectos, que a través de este cambio de procedimientos en el Código Minero saldrían, digamos. ¿Qué es lo que de alguna manera está frenando y qué es lo que posibilita que eso ahora se acelere?
Y siempre hay una presión del lobby, o sea, hay una presión de las empresas, en su mayoría son grandes corporaciones extranjeras o multinacionales, para que todos estos pasos, que son, evidentemente son burocráticos, pero que también impone ciertas restricciones para que no sea cualquiera el que registre una concesión minera, hay toda una presión, digamos, para que se aceleren esos pasos, ¿no? El otorgamiento de concesiones mineras es un proceso que lleva un tiempo bastante largo, que puede durar, no sé, 2-3 años, lo que más o menos se tarda, por lo menos acá en Mendoza, no sé bien cómo serán las otras provincias, y eso es un poco lo que quieren acelerar, digamos, ¿no?
Sí, se supone que la 7722 no la tocaría, pero últimamente ni siquiera la 7722 está cumpliendo mucho con la posibilidad de frenar estos proyectos.
Claro, eso ya, ahí ya pasaríamos a otro paso, a otro estado, y también hay algo que quieren meter ahí, ¿no? Que está en boca de las asambleas y que venimos denunciando, que empezamos a denunciar, junto con este anuncio de la modificación del Código de Procedimiento Minero, hay otro anuncio para llevar a cabo la aprobación ambiental de 250 aproximadamente, 250 áreas de concesión minera en el departamento de Malargüe, ¿no? Eso sí está vinculado y eso sí vulnera, no solo vulnera el espíritu de la 7722, sino que como que implícitamente estarían modificando el artículo 3 de la ley, que dice que todos los proyectos mineros de prospección, exploración, explotación, etcétera, tienen que tener ratificación legislativa. Entonces lo que quieren hacer es una simplificación de eso y directamente de un saque aprobar estos 250 o más proyectos megamineros en vez de tratarlos uno por uno, ¿no? O sea, y con esto también se quieren sacar un montón de trabajo encima, ¿no?
Es una locura, claro.
¿No? Y hagámoslo todo más fácil, no solo para la empresa minera, sino para esta personas, legisladores que cobran una fortuna y deberían estar haciendo un análisis crítico en vez de aprobar todo así rápido, ¿no? Y ya un poco un globo de ensayo ya lo hicieron con estos tres proyectos en Malargüe que aprobaron hace unas semanas atrás, sí, ¿no? Con las Choicas, el Burrero y Mina Adriana, ¿no? Así que bueno, de a poquito van avanzando. Ellos dicen que aplican la ley 7722, en cierto modo es verdad, pero el espíritu de la ley está vulnerado y también están violando otras leyes como la ley de las ciudades, ¿no?
Sí, la verdad que es muy difícil meterse en estas investigaciones, entender, estudiar y poder transmitírselo a las comunidades, ¿no? Como es tan importante que hoy nuestros vecinos, nuestras vecinas conozcan y entiendan esto para que no nos pasen por encima. O sea, lo que está sucediendo en Malargüe es terrible y yo creo que eso va trasladado al resto de la provincia, ¿no? No es solo Malargüe. ¿Vos qué visión tenés con respecto, en este caso que sos de Uspallata, con la minera San Jorge?
Exactamente, mirá, esto, o sea, siempre van largando globos de ensayo, ¿no? Así como largaron el globo de ensayo del Cerro Amarillo y después largaron el globo de ensayo de los otros tres proyectos que aprobaron hace poco, y ahora esto también, ¿no? Y si en el hipotético caso que puedan avanzar con esto y logren consolidar y lograsen, ¿no? Siempre hablando en cuestiones hipotéticas, antes nosotros tenemos que hacer todo lo posible para impedirlo. Luego, desde ya, avanzarían con otras áreas de la provincia, ¿no? Y cuando uno observa el mapa del catastro minero provincial, indudablemente la zona de Uspallata, la zona nuestra, es la que donde ya tienen puesto el ojo, donde ya tienen registradas más de 300 concesiones mineras, porque es una de esas 300, ¿no? Y ahí seguramente van a venir, porque no solo está San Jorge, sino que está Paramillo. Hace poco también descubrimos que está la intención de avanzar con un área en las cabeceras del arroyo San Alberto, que es donde directamente viene el agua hacia nosotros, ¿no? Hay unas concesiones mineras de un área que es biprovincial. Una parte está del lado de Mendoza, otra parte está del lado de San Juan. Está la empresa Glencore, que es la empresa megaminera en este momento más grande del mundo, metida ahí a través de una subsidiaria. Y así podría estar todo el día contándote cada una de esas 300 concesiones mineras, quién está atrás, qué grupos. En el caso de Paramillo, por ejemplo, está el grupo Lundin atrás de eso, porque los dueños, que son la familia Capedone, tienen un contrato con esa empresa. El grupo Lundin, para que la gente sepa, es la corporación que está llevando o que está avanzando en la provincia de San Juan con el proyecto José María, ¿no? O sea que son en cada uno de esos 300 concesiones mineras hay un grupo poderoso detrás que tiene la opción para quedarse con una futura hipotética explotación, y la cara visible son lobistas de la megaminería a nivel local. Digamos que hay como una suerte de logia minera, ¿no? En Mendoza, a nivel local, con un montón de nombres que podríamos desglosar y sacar a la luz, que son referentes de la actividad que están tratando de traer inversores externos, ¿no? Grandes grupos empresarios o corporaciones para desarrollar estos proyectos.
Sí, yo creo que cuando escuchamos todo esto se nos viene a la cabeza que acá en Mendoza esto no ha sucedido porque el pueblo salió a la calle y frenó todo este proceso. Y me parece que hoy más que nunca sería re importante volver a generar esa conciencia. Y por ahí desde tu parte, que también sos amante del ambiente, de la montaña, ¿qué experiencia nos podés contar de provincias que no pudieron trabajar esto y frenarlo a tiempo? No sé, se me viene a la cabeza San Juan, Catamarca, provincias que llegaron a la explotación minera, y qué está sucediendo en esos lugares hoy, para recordar nuevamente a nuestra población que cuando hablamos de minería hablamos de frenar este tipo de cosas que tienen que ver con quedarnos sin agua, ¿no?
Claro, sí. Yo trabajo en el Parque Nacional de Leoncito, que está en la provincia de San Juan, así que la realidad de San Juan la tengo muy de cerca, y sobre todo en Calingasta, donde hubo una asamblea hace 20 años atrás, que inclusive la asamblea de Calingasta fue uno de los grupos que vino a Uspallata a decirnos que impidamos el ingreso de la megaminería cuando empezó todo el rollo de la mina San Jorge allá por el año 2007. Y hoy la asamblea de Calingasta no existe más, ha sido ha sido desmembrada, ha sido infiltrada por el gobierno y muchos de sus integrantes incluso se han tenido que ir de Calingasta. Uh-huh. Y la presión fue muy fuerte para que esa asamblea desaparezca y todas las movidas que habían logrado, incluso habían logrado que el intendente de Calingasta en ese momento llamara a un plebiscito que finalmente Sioja, cuando era gobernador, lo canceló, digamos, ¿no? Y hoy Calingasta, bueno, ya lleva más de 15 años con la explotación megaminera de Caposo, que ya cerró, ya terminó, y hoy tiene varios proyectos como Pachón, Los Azules, Altar y otros, y estaba avanzado, ¿no? O sea que la megaminería ya está metida dentro de Calingasta, y la población, la verdad que la población que resistió en su momento se ha retraído o directamente se ha marchado del lugar. Y bueno, nosotros no queremos eso ni para Pallata ni para el resto de Mendoza. Uh-huh. Yo también estoy muy vinculado con Andalgalá y la Asamblea del Algarrobo. Participo allí en la radio del Algarrobo. Uh-huh. Y también allí han tenido durante 20 años funcionando la mina bajo la lumbrera, que cerró en el año 2018, está a 80 kilómetros de la localidad, y ahora tienen el proyecto Agua Rica, a 17 kilómetros de la localidad, justo arriba del cerro que se ve desde el pueblo.
Mucho más grande encima ese proyecto.
Sí, que es un proyecto mucho más grande y más cercano además, porque está en la cabecera del río Andalgalá, de donde se surte la población, y la explotación va a ser visible incluso desde el pueblo, ¿no? Y eso realmente, es muy fuerte cuando uno va ahí al lugar y ve cómo han ido avanzando, y que además incluso la diferencia que hay por ahí con las explotaciones de Mendoza es que en el caso de Andalgalá, de tanto de Alumbrera como de Agua Rica, el gobierno de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán y las áreas del CONICET, que hoy estamos defendiendo la lucha para que no lo privaticen, son socios comerciales de la explotación, lo cual es también mucho más grave todavía, ¿no? Y más fuerte, ¿no? Porque, por ejemplo, la policía que va y reprime a la población lo hace para defender el negocio de sus patrones, ¿no? Que del gobernador para abajo, todos los funcionarios, ¿no? Uh-huh. Así que ahí el problema incluso es muchísimo más grave, y la asamblea también ha sido muy vulnerada, los compañeras y compañeros están perseguidos, judicializados, cada tanto meten preso a alguno, por eso es muy importante que acá en Mendoza, que hemos sabido resistir, hemos sabido generar conciencia, tratemos un poco desde las asambleas, nuestra misión, lo entiendo así y es una opinión personal, entiendo que nuestra misión es generar masa crítica, ¿no? Uh-huh. Y no nos tenemos que desviar de eso, no deberíamos desviarnos de eso, aunque a veces sucede. Uh-huh. Y también generar acuerdos o alianzas estratégicas con otros sectores, porque si la asamblea vamos solos a enfrentarnos con estos capitales y este lobby tan poderoso, evidentemente vamos a ir al muere. Así que un poco llamar a esa reflexión de seguir estudiando los temas, de seguir aferrándonos y fundamentando con fuentes y bases sólidas todo lo que estamos diciendo, todo lo que estamos pronunciando, de tratar de acceder tratar de llegar a transmitir, digamos, todo lo que nosotros sabemos, conocemos,
la experiencia, ¿no? Concretamente de la destrucción que han dejado en otras provincias, en otros lugares, y por qué eso también está prohibido en otros lugares de Europa o de Canadá o de Estados Unidos, o sea, como entender también esa parte.
Y también de generar alternativas, ¿no? Porque tampoco es cuestión de decir no porque sí, uh-huh, sino de decir no, pero atado a un sí. Nosotros acá en Los Pallatas hace 20 años estamos impulsando el proyecto del área protegida como alternativa para desarrollar el turismo, claro, y la producción amigable con el entorno y el beneficio que eso puede tener para la vida y la economía de la población. el empoderamiento del patrimonio cultural que tenemos acá en Uspallata, etcétera, la puesta en valor, etcétera, ¿no? Así que todo eso va ligado también. Nosotros decimos no, pero tenemos un sí, que es mejor, no solo para nosotros, sino para ustedes también que están ahí en la toma de decisiones, ¿no? Uh-huh. Es el que estamos tratando de dar desde acá. Y como te decía antes también, el generar alianzas estratégicas con otros sectores, porque solo, la verdad que va a ser muy difícil, y siempre Mendoza, por ahí sectores incluso con los que tenemos muchísima diferencia, como el sector vitivinícola, en algún momento se puso del lado nuestro, sí, y salió también a la calle, así que
totalmente.
Y otros sectores también, otros actores políticos, sociales, etcétera, hay que tratar sin quedar pegados, obviamente, pero sí tratar de generar alianzas y acuerdos en aquellos puntos en que tenemos en común, ¿no? Porque sí, si vamos solos, y más con el contexto y la avanzada que hay ahora, no solo
tenemos que estar en alerta
de los activistas, sino de la política en general y de los ámbitos del Estado, lo más probable es que vayamos al muere, ¿no? Así que bueno, yo creo que por ese lado hay que encarar la lucha.
Bueno, Federico, te agradecemos ahí por pasar por el aire de la radio. Obviamente las puertas abiertas para cuando quieras y cuando de intercambiar ahí información, me parece importantísimo esta charla. Y nada, en conjunto, como vos decís, seguiremos informándonos y generando estos lazos, ¿no? Fortalecer lazos es lo más importante en este momento.
Sí, exactamente. Yo creo que hay que seguir en ese camino y ustedes tienen la posibilidad ahí, el medio comunitario, de seguir informando y bueno, yo también a disposición, porque este tema, sobre todo este tema del Código de Procedimiento Minero, hay que verlo y hay que estudiarlo muy muy bien, porque más de lo que yo conté, que son dos o tres cuestiones, que hay muchas más que todavía tenemos que empezar a dilucidar, a ver qué es lo que hay atrás de todo esto.
Totalmente. Bueno, un abrazo. Gracias, Federico. Fede. Saludo por aquellos valles también de Uspallata y nos estaremos encontrando ahí en las calles.
Bueno, gracias igualmente. Un saludo muy grande, un abrazo a toda la audiencia y el cariño de siempre ahí desde la Asamblea de Uspallata a la Asamblea de Potrerillos.
Gracias. Hasta pronto. Chau, chau.